Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en el camino de mando de nuestras vidas. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Una vez más.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Muy bien. Muy bien. En este feriado de Pascuas.
Así es. Aprovechando para tener un poco más de tiempo para reflexionar.
Ahí está, mira. Para poder estar en el camino de mando de nuestras vidas, imagino que...
Exacto. Algunos lo harán con vocación religiosa, otros lo harán con otros intereses, pero...
A eso te referís, no entendía. Okay.
Siempre es bueno.
Bueno, muy bien. Entonces, mi nombre es Rodolfo Ribotti. Y Edgardo, el tema que traje hoy, no sé, para reflexionar también, es cómo dispersarse menos. Pero bueno, en el ámbito, yo pensaba en el ámbito de la meditación, pero no tiene que ser también. Podemos abrir un poco el tema. Entonces, arrancaría por entender qué significa dispersarse, digamos, más allá de estar en el aula, en la escuela y dispersarse de la materia, pero en el ámbito de la meditación. ¿Y por qué queremos evitar dispersarnos? ¿O por qué quizás hay una connotación menos positiva en dispersarse, estar disperso?
Bueno, dispersarse es cuando uno está sosteniendo o intenta sostenerse una idea o concentrarse sobre algo y aparecen cosas totalmente ajenas a eso y nos lleva directamente en otro rumbo, digamos, ¿no? O sea, uno está concentrado en una lectura y de golpe siente un aroma y se dispersa. O siente un ruido y se dispersa. Y eso es que los humanos estamos construidos, nuestro sistema psicomental y toda nuestra estructura está construida muy ligada a lo sensorial, a lo que nos proveen de información los sentidos. Al punto tal que que trabajamos o funcionamos en forma refleja también. Si uno va caminando y algo explota delante nuestro, uno no piensa, uy, hubo un sonido, eso significa un peligro, ¿qué hago con eso? Mejor salto hacia la derecha. O sea, en manera automática, refleja, captamos, es algo tan rápido que es está difícil medirlo, captamos ese estímulo y en forma refleja nuestro organismo reacciona para preservar nuestra vida, protegernos, que sea instintivamente. Bueno, eso está hoy en día, vivimos en una sociedad altamente estimulada. Entonces, nuestra mente se ha ido transformando, ha ido ganando la capacidad de estar todo el tiempo atento, percibiendo estímulos, y eso nos saca del foco, ¿no? Esto que lo cual también trae un profundo desgaste, una pérdida de certezas, porque si estamos siempre con ideas cambiantes y no podemos detenernos en algo que nos interesa, nos hace justamente ver las cosas de manera confusa. Ahora, en el ámbito, eso nos pasa todo el tiempo. En este momento que yo estoy hablando, estoy percibiendo una luz, estoy percibiendo un sonido del vecino, estoy escuchando un pequeño zumbido que viene de algún lado que no sé de dónde es, estoy sintiendo sabores, estoy sintiendo sensaciones internas que incluso no alcanzo a tornar conscientes, porque según la neurociencia recibimos miles de estímulos por segundo que no tendríamos capacidad de procesarlos, al contrario, sufriríamos nuestra mente se dañaría, se tildaría con tanta información. Entonces selecciona de acuerdo a lo que ella considera más importante y de eso se torna consciente de una poca cantidad, un porcentaje muy bajo. Así todos son muchos para atenderlos y entonces es como a eso si uno le suma los procesos de estrés y una serie de cosas que atravesamos, o sea, ligados a la velocidad, ¿no? Y estamos muy estimulados también porque todo tiene que ser veloz y entonces tratamos de atender, de ser multitask, de atender muchas cosas a la vez, y eso nos lleva a una dispersión constante. O viste que hoy hay dos palabras que son cambio y velocidad, que están primeras en el ranking, y tal vez incertidumbre, pero velocidad y cambio son palabras que hoy son constantemente mencionadas. Hay que cambiar, todo va cambiando, todo va mutando. Y como dijo Ralph Waldo Emerson en algún momento, fíjate, ya en 1800 y pico, él dijo que cuando uno patina sobre hielo quebradizo, lo único que nos da seguridad es la velocidad. Y es porque pasamos al otro lado o sea, si no nos caemos. O sea, esa pequeña comparación está muy presente hoy. Hoy vivimos corriendo, hiperestimulados, y no tenemos la capacidad de decir, bueno, ahora basta, no quiero estar pensando en 50 cosas a la vez, y voy a tratar de concentrarme en una para hacerlo mejor, ahorrar tiempo y para ir más profundo en aquello que quiero interpretar, conocer, estudiar, aprender. O puede ser, no sé, un diálogo. Nosotros dos estamos conversando. Si yo empiezo a pensar en un montón de cosas que me distraen de la conversación, voy a perder palabras, voy a perder gestos, voy a perder la posibilidad de conexión con vos de una manera más real, más profunda, más fértil en esa conversación. Entonces lo que tenemos que tener es la capacidad de, cuando queremos, que nuestra mente nos obedezca y detenga la inestabilidad de los pensamientos. Cuando hablamos de meditación, la propia palabra de meditación, palabra meditación nos confunde, porque meditación en cualquier diccionario de cualquier lengua significa pensar fijamente en algo. O sea, pensar en una idea, tener una idea determinada. Y el proceso de meditación es ir logrando avanzar hasta un punto que sería concentración o lo que se denomina también mindfulness, que es pensar solamente en una cosa. Tengo que llegar a, en lugar de pensar en 50 a la vez o interferencias todo el tiempo de otras ideas o pensamientos o estímulos, llegar a pensar solo en una cosa. Entonces yo me concentro solo en este objeto. Y me concentro, me concentro, me concentro, me concentro. Y van a ir pasando ideas, pensamientos, sonidos, estímulos. Pero llegará un punto en donde mi referencia es solo eso. Pero ahí viene otro trabajo que es el que demora un poco más. Tengo que dejar de concentrarme sobre un lápiz. Me tengo que concentrar sobre un objeto. Es un punto donde localizo o apoyo o coloco mi atención, mi conciencia plena. Cuando esto ya es lo único que yo tengo allí delante, es lo único que estoy concentrado, saco el objeto. Ahí entro en el estado de meditación y ese estado de meditación es justamente el momento en donde inhibimos las fluctuaciones mentales o los pensamientos. O sea que aquello que está definido por la palabra meditación, que sería pensar fijamente en algo, ahora en realidad lo estamos usando para una técnica que es su meta, el deseo de todo meditante, es llegar a un punto en donde parará de pensar. Fruto de un pensar mucho en una sola cosa que le produce una especie de saturación mental. Ese estado de conciencia, que es un estado de conciencia ampliado, porque imagínense, nuestra mente está atendiendo 10 cosas, 20 cosas, 50 cosas, y ahora atiende solo una. Eso hace de que esa cosa en la cual estamos concentrados, la estemos contemplando, entendiendo en toda su magnitud y profundidad. Y ahora no pensamos en nada, fruto de esa especie de cansancio mental que genera esa saturación de pensar fijamente solo en una cosa. Y a partir de allí se abre un canal que es la intuición, o sea, se desarrolla más la intuición. que luego pasa a ser, a través de la práctica, extendiéndose en el tiempo, una línea de extensión lineal, valga la redundancia, de un estado ampliado de intuición. ¿Y qué significa eso? ¿Que yo voy a saber qué pensás y esas cosas? No, simplemente es una, sería una especie de, se llama buddhi, una especie de inteligencia ampliada. O sea, estoy más alerta, puedo captar muchos estímulos si deseo, pero si quiero no, si quiero estoy en uno solo, y por otro lado empiezo a tener informaciones que me llegan como consecuencia de que de ese estado de inteligencia ampliada me hace estar más alerta y más perceptivo. Entonces, en la antigüedad se usaba más la intuición y se la valoraba más porque no había de dónde sacar información. Las personas tenían que intuir muchas cosas, incluso para seguir vivos. Tenían que tomar decisiones sobre la marcha todo el tiempo, enfrentando obstáculos, viviendo en la naturaleza, relacionándose con otras formas de vida de manera diaria y constante, necesitando saber si podía beber de aquel agua, si podía comer aquel fruto, si podía elegir ese hongo para consumir, si no era peligroso. No podía ir a buscar a un lugar de información. Tenía que resolver por sí mismo. Algunos acertaban, otros erraban. Pero en ese proceso empírico fue desarrollando, y esto es interesante, a mí siempre me gusta decir esto, la intuición o la meditación es... La meditación es para llegar a ese estado de ampliación de nuestra capacidad intuicional es algo inherente al ser humano, no es que estamos tratando de desarrollar algo que no es nuestro, es una capacidad que algunos ya la tienen más desarrollada naturalmente y a otros les cuesta más tiempo lograrlo. Pero bueno, hablando de dispersión es eso. Si nosotros estamos muy dispersos, vemos las realidades confusas y cometemos muchos errores. Si logramos concentrarnos plenamente y a eso le sumamos un estado más intuitivo, estamos más perceptivos, más alerta para tomar decisiones más rápidamente, con más posibilidades de acertar. Y por otro lado, reducimos ese gasto de energía y gasto de energía mental de estar todo el tiempo, en portugués dicen turbinado, ¿no? como una turbina nuestra mente, y eso es muy desgastante. Por eso ya entra el estado de concentración o mindfulness, produce un estado de bienestar, de felicidad, porque es un descanso muy, muy, muy agradable. O sea, por eso las personas que empiezan a ejercitar este tipo de técnicas difícilmente las dejen. Empiezan a descubrir que les proporciona un momento de descanso sumamente agradable, placentero, y que además, confusión también. Muchas veces se cree que la meditación es para calmar, y la meditación es un estado altamente dinámico, en donde el cuerpo está quieto para no generar justamente estímulos y dispersarnos. Pero nuestra mente está en un estado muy activo. Es muy agradable.
Y más concretamente durante el ejercicio en que nos sentamos para concentrarnos más. Entonces, si queremos llegar a ese, como vos explicaste, ¿no? De estar solo enfocado en un objeto, o que queremos evitar, digamos, que la mente divague sola, que, no, que digamos, por su propia anarquía, y que no seamos nosotros a decir, ok, manténete acá concentrado. Pero si empiezan a fluir ideas, y a veces incluso pueden quizás surgir buenas ideas, ¿no? En ese momento en que bajamos un poco la turbina de pensamientos, como vos decís, ¿qué hacemos ahí? ¿Está mal? O sea, ¿podemos aprovechar esas buenas ideas o no queremos, debemos reprimir esos pensamientos? ¿Cómo vos?
No, nunca reprimir nada. En todo caso, dejar, porque al tratar de, una vez que la mente empieza a habituarse a que en determinados momentos, y a veces por eso es bueno usar determinadas horas del día, y sobre todo al comienzo, tratar de que sean, si es posible, la misma hora o las mismas horas del día, para ir creando un condicionamiento, un acostumbramiento, un entrenamiento, ¿no? Un hábito en nuestra mente. Todos los días, a las 7 de la mañana, voy a estar 15 minutos aquietando mi mente. Okay. Se va habituando a eso y lo va aceptando poco a poco. Justamente, ¿por qué queremos eso? Porque no queremos tener que reprimir. Y además porque prácticamente no podremos hacerlo. La anarquía de nuestra mente es muy poderosa. Entonces la tenemos que ir como domando, como si se tratase de un caballo salvaje. Cuando nos sentamos a hacer ese ejercicio, primero van a aparecer muchas ideas. Ideas, pensamientos, recuerdos, a veces que no tienen nada que ver, pero si yo en ese momento, supongamos, estoy analizando un proyecto, estoy trabajando en una cosa, tengo que tomar una decisión sobre algún hecho particular de mi vida, y esas ideas que empiezan a aparecer tienen que ver con eso, entonces es bueno incluso hasta interrumpir ese momento, anotar esa idea para no perderlas, es una buena idea. Ahora sí, me acuerdo de mi tía, sé que tengo que ir a limpiar el baño, tengo que, o sea, cosas que no tienen nada que ver y que a veces hasta uno se pregunta por qué empiezan a aparecer esas ideas y esas conexiones con cosas que no tienen que ver en este momento. No, simplemente dejarlas pasar como si fuesen nubes en un cielo y dejamos pasar, no reprimimos nada y poco a poco eso va a ir pasando, va a ser menor. Y volvemos siempre a ese elemento que puede ser un objeto, que puede ser un sonido, que puede ser ambas cosas, y otros elementos que pueden ser elementos internos, que utilizamos algo sobre el cual concentrarnos, porque ahí toda nuestra energía mental es un poco parecido a cuando éramos chicos y tomábamos una lupa y nos poníamos al sol, y se hacía como un cono de sol que en un punto se fortalecía y podía hasta encender una hoguera. Bueno, eso más o menos, para hacer una comparación tal vez un poco tonta, pero es lo que pasa cuando nosotros nos concentramos en un montón de cosas. Si nosotros nos dispersamos, también se dispersa nuestra energía, se abre esa capacidad que tenemos, y si la cerramos solo en un punto, se concentra, de ahí concentración, concentramos toda nuestra energía, que es fundamental tener mucha energía para poder meditar, toda nuestra energía en un punto para primero concentrar. Es muy factible y generalmente ocurre que van a aparecer en ese proceso dispersiones, dispersiones intelectuales, que son esas que hablábamos. Ideas, pensamientos, recuerdos, inquietudes, en fin. Algunas las podemos seleccionar y hasta anotar porque tienen que ver con algo que nos preocupa resolver y que se ve que está ahí en nosotros y bueno, al aquietar otras dispersiones, eso empieza a aparecer. Estamos conectados con aquello que queremos resolver. Pero después van a ir apareciendo un montón de otras cosas que las dejamos transcurrir. A medida que va pasando el tiempo, que vamos habituándonos, que vamos entrenando, que nuestra mente empieza a aceptar, sabe que en ese momento es un momento de aquietamiento y que después volverá a su dispersión, vamos a empezar a notar que cada vez hay menos dificultad para concentrarme mucho en una sola cosa. Igual vamos a estar concentrados un determinado tiempo y de golpe aparece una dispersión. Bueno, vuelvo al punto inicial y continúo con mi ejercicio. Y así, en la medida que va pasando el tiempo y vos manteniendo una continuidad y una disciplina para entrenar, esas dispersiones van a ser menores. También depende mucho de cómo estamos. Somos muy volubles, fluctuantes, o sea, un día estamos más nerviosos, un día estamos más cansados, un día estamos más estresados, un día estamos Todo eso va a incidir y va a hacer de que un día esté más disperso o más concentrado. Por eso es muy recomendable, y en nuestro método lo utilizamos, y que es coincidente con recomendaciones que ustedes van a encontrar en libros de maestros de meditación de la antigüedad, siempre recomendaban que no se... Como la meditación es un aspecto, una capacidad que tenemos entre otras, y somos un montón de cosas, si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos energía, tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos una psiquis que también actúa. En fin, lo ideal sería trabajar todo lo que somos para que cuando llegamos al momento de disponernos a hacer el ejercicio específico de meditación o concentración, estemos mucho más preparados, o sea, estemos mejor, tengamos más energía, mejor disposición, nuestro cuerpo esté mejor, esté más flexible, podamos sentarnos con más comodidad. O sea, nos preparamos a través de unas técnicas anteriores y allí optimizamos el proceso de concentración o meditación. Siempre el entrenamiento así fragmentado es menos útil que el entrenamiento integral. Ahora, eso no significa que esté mal y que no lo usemos en algunos momentos del día, hacer una práctica específica de 5, 10, 15, 20 minutos exclusivamente de meditación. Pero las dispersiones siempre van a ir apareciendo, ¿no? Hasta que llegue un momento donde ese practicante llegue a un estado de entrenamiento que la mente satura y para, no elabora más pensamientos. Ahí viene la meditación.
Y vos mencionaste que somos fluctuantes, dijiste, creo que sí, que a veces estamos más nerviosos. Más
sí, inquietos, nerviosos, volubles, o sea...
¿Y que de esos factores, cuáles podemos nombrar que ayudan a que nosotros dispersemos menos? O sea, ¿cuáles? Obviamente son dos lados de la misma moneda, pero... Podemos poner así, ¿qué es lo que nos va a hacer menos, dificultar menos la vida al momento de meditar, de sentarnos y concentrarnos más en esa fluctuación?
¿Vos querés saber qué no, de todas esas cosas son más perjudiciales para el estado de meditar?
No, al revés, ¿qué es lo que puede ayudar? Entonces, una que dijiste fue tener un horario. Imagino, por ejemplo, te pregunto, si tener un horario me fijo es bueno. ¿Tener la misma técnica todos los días también es recomendable? O sea, como que tener la misma...
Todo lo que podamos hacer que no nos disperse. Si nosotros cambiamos todo el tiempo cosas, nos dispersamos. Si nosotros vivimos en una casa diferente todos los días durante un mes, nos dispersamos más porque no estamos habituados, no sabemos cómo funciona la ducha, no hay sonidos distintos en el ambiente, la luz es otra, la cama será otra y descansaré mejor o peor. Lo que yo quiero decir con esto es que no quiero desestimular al que nos escucha, que vea que es muy difícil ejercitar la meditación. No es que sea muy difícil, pero tiene unos pasos previos, como cualquier otra cosa que uno quiera hacer en serio. Claro, si uno quiere jugar con eso y autosugestionarse que está meditando y simplemente una vez por semana se sienta 15 minutos y dice, yo practico meditación. En realidad no practica meditación, está intentando, podríamos decir, relajarse un poco, aquietarse un poco. ¿Qué está mal? No, está bien, es mejor eso que nada. Ahora, si toda esta conversación va hacia el punto de decir, bueno, yo quiero meditar de verdad, o sea, ser una persona que alcanza el estado de conciencia de meditación, bueno, tiene que colocar ciertas cosas, entre ellas son disciplina, práctica diaria, y ahí colaborar con una serie de cosas que están en torno a la meditación. Por ejemplo, si bebemos alcohol, es un psicotrópico que va a producir alteraciones de nuestro funcionamiento mental. O sea, si usamos drogas, es lo mismo. Si tenemos un temperamento muy conflictivo, lo mismo, porque eso nos va a hacer estar emocionado, irritado, tal vez celoso, vaya a saber las emociones que se disparan. Eso hace que nuestro pensamiento se inquiete, por lo tanto es más difícil pararlo, o sea, disminuir su funcionamiento. Entonces hay toda una serie de cosas preparatorias que ayudan muchísimo al resultado. Pero esto también lo podemos encontrar si nosotros queremos practicar un deporte, o sea, siempre va a haber una alimentación más adecuada para eso que queremos hacer, ciertos hábitos que nos van a convenir corregir. Si uno quiere practicar meditación y duerme muy poco, es posible que hasta se duerma cuando se sienta a pretender, que no es lo que queremos, no queremos reducir la conciencia, queremos ampliar. Bueno, todos esos elementos son colaboradores, como otros que vos indicaste, por ejemplo, que si podemos todos los días a la misma hora hacer nuestro ejercicio, mejor. Todos los días significa todos los días. Eso nos va a traer una voluntad y nos va a desarrollar un poco de disciplina que nunca viene mal, aunque no consigamos meditar. O sea, empezamos a poder administrar a veces nuestra falta de disciplina para determinadas cosas. O sea, es una historia constante que hay mucha gente que tiene talentos, grandes talentos, pero no es demasiado disciplinado y sus talentos se pierden porque no concluye con las cosas que su talento le permitiría hacer. Bueno, ahora, sí, lo que vos decías también, por ejemplo, hay determinados ejercicios, yo decía hoy, concentrarse sobre un objeto. Bueno, si durante un tiempo, un mes, usamos siempre el mismo objeto, va a ser más fácil que si todos los días le cambiamos el objeto. En las clases, nosotros damos variedad de cosas, de opciones, pero eso es para que los alumnos puedan experimentar con distintos elementos o distintas técnicas y que después se queden con aquella que sienten que les está dando mejores resultados. Por un tiempo, después cambiamos, también hay distintos grados de meditación. O sea, a medida que el alumno va profundizando, va avanzando, como cuando uno estudia un idioma, va accediendo a grados distintos, o sea, a elementos para usar, ejercicios para usar, que al principio serían difíciles y que después estimulan el progreso de ese practicante. Entonces, hay en sánscrito una palabra llamada apyasa, que es práctica diligente. ¿Qué significa eso? Ese deseo de conquistar eso y el de ponerlo como cierta prioridad. Si solo digo, hoy estoy nervioso, voy a hacer un ejercicio de meditación, y después los nervios bajan y durante 15 días me olvidé de la cosa, bueno, va a ser como, hoy yo dije un idioma, como aprender inglés de esa manera. O sea, hoy está lleno de ofertas para aprender inglés, y 15 minutos por día, o sea, mantenga la rutina, lo principal es eso, todos los días entrenar ciertos mecanismos de nuestra mente para que interprete otra lengua, y hasta que empecemos a pensar en ese otro idioma. La meditación no es muy diferente de eso, o sea, lo que sí tenemos que saber de que con esto vuelvo a decir, no es que estoy diciendo, es muy difícil y la gente diga, no, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar. No, al principio no tienen que cambiar nada, tienen que buscar un lugar donde los guíen para empezar. Y ahí ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta qué cosas son más importantes, porque cada persona es distinta. Hay personas que son ultradisciplinadas, hay personas que son muy desordenadas en general en su vida. Hay personas que tienen hábitos que son a veces poco recomendables, que se pueden cambiar. Pero sí, hay infinidad de cosas que nos perturban y que, dependiendo de cada uno va a ir encontrando aquellas cosas que son más útiles modificar. Ya el proceso de iniciar ese estado de estar más consciente de uno mismo, de autoobservarse, de empezar a entender de que hay cosas que, pucha, yo hago esto así, pero podría hacerlo mejor de esta otra manera, ya empieza un progreso en ese individuo. Empieza a hacer de que empiece a sentirse mejor. Bueno, eso lo va a llevar a seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando y mejorar su calidad de vida por todas esas pequeñas modificaciones, adaptaciones, elecciones que él va a ir haciendo y por otro lado va a ir específicamente avanzando hacia eso que, si lo desea, lo va a conquistar, que es el estado de meditación. Y allí también hay una cosa interesante, que siempre que uno cree que está en estado de meditación, lo más factible es que no esté. Por eso es tan interesante y tan importante la relación con aquel que nos enseña, porque hay determinados indicios que permiten descubrir, saber si la persona está en una dispersión creyendo que está en estado de meditación o verdaderamente lo está. O sea, no hay un parámetro determinado. Ah, si pasa tal cosa, estás en estado de meditación. No, hay una serie de elementos que nos van a dar indicios de que sí, que efectivamente estamos entrando. Bueno, una de las cosas principales es que ese flujo de ideas que vos decías, que aparecen, empiezan a ser mucho más, activas, como que se abre un canal de ideas nuevas, de informaciones nuevas, de intuiciones, pero que no siempre pasan en el momento de la práctica, en el momento que uno entrena, sino pasan a lo largo del día. Como que se abre allí un dispositivo y en algún momento, ah, ¿y si hago así? ¿Si hago esto? O si en vez de aquella forma lo hago, o sea, empieza a haber una habilidad que estaba dormida, que empieza a despertarse. Y es eso, es mucho más simple que lo que parece, vuelvo a decir, es una capacidad que tiene el ser humano, pero que no la desarrolla porque no la usa. Y se pierden muchas posibilidades. Hoy hablaba yo de la velocidad. Imagínate a alguien que tiene que resolver un problema, hacer una cosa, lo que fuese. Y que busca el procedimiento intelectual habitual, busca datos, hace un estudio de mercado, investiga, para llegar a la manera en que él lo va a hacer. Y otro tiene abierto el canal de la intuición y tuff, tiene una idea, que a lo mejor hasta parece descabellada, parece diferente a todo aquello que fue un basado en formatos que ya se venían haciendo. Y este aparece con una idea totalmente innovadora. Bueno, meditar es innovar, porque nos hace ver las cosas y nos da fuerza para hacer determinadas cosas de una manera muchas veces diferente de cómo se vienen haciendo. Y eso es sumamente rico. A veces uno suma ambos procedimientos. Uno tiene esa idea y también confirma si es posible, pero tenemos, y vos lo sabés porque lo has leído, lo has estudiado, pero tenemos infinidad de casos, de frases, de comentarios, de personas muy célebres que siempre terminaban recomendando, haz lo que te dice tu corazón y tu intuición. No dejes que las voces de los demás acallen tu intuición, ¿no? O sea, como decir, eso que nosotros tenemos ganas, que sentimos así, casi orgánicamente, que es así, que tiene que ser así, a pesar que todos los otros me digan lo contrario. Bueno, muchas veces eso es fruto de un insight intuicional y llevarlo adelante nos trae muchas posibilidades, ¿no? Hoy es el momento de la innovación. Si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera como siempre se hicieron, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces es un momento de atrevernos a darle un poco de crédito a nuestra propia intuición.
Sin duda, sin duda. Y por eso vamos a entrenar todos los días. Y con relación ya dijimos que está bueno tener un horario constante, porque si yo entendí bien, y creo que entendí bien, las varias cosas, digamos, los cambios, mucha alternancia, muchas modificaciones, genera, digamos, levanta el polvo, genera esas dispersiones. Entonces dijimos, ok, vamos a elegir un horario. Dentro de la posibilidad del abanico de dentro de las 24 horas, algunas horas que son más propicias a que nos concentremos más, digamos, a tener menos dispersiones, o es
sí.
Cada uno, ¿sí?
Sí, bueno, por algo, o sea, yo he estado en ashram, en escuelas, en la India incluso, y allí el toque de silencio es a las 9 y todo el mundo había que despertarse a las 4 de la mañana. ¿Por qué a las 4 de la mañana? Porque a las 4 de la mañana, y esto lo confirma también la ciencia, o sea, que es un momento donde hay una mayor cantidad de energía en la naturaleza, en el ambiente. En realidad estamos hechos así, estamos hechos para despertarnos cuando sale la luz y ir a dormir cuando la luz se apaga, la luz natural. Así vivimos durante milenios. Después con las luces eléctricas y de aceite y demás, se alteró ese ciclo biológico, ¿no? Se alteró. Entonces ahora podemos estar con luz casi de día durante la noche y eso se mueve de acuerdo a las necesidades. Bueno, sino el mejor momento es siempre en las primeras horas del día. O sea, ahora, claro, vivimos en sociedades que tenemos ciertos horarios, trabajo y demás. Lo ideal sería cuando uno recién se despierta o pone el despertador, supongamos, y es el momento de levantarse, poner el reloj 15 minutos antes y ahí al lado de la cama o sobre la propia cama. O sea, buscamos una posición, si es posible con las piernas cruzadas para tener la columna erecta, para que haya buena circulación nerviosa. Como la mente todavía está como un bichito todavía medio adormecido, y en esas horas generalmente son horas de más silencio. Evitemos antes de hacer eso mirar el celular, si es posible. Evitemos que la mente se empiece a fugar hacia los estímulos. Y allí hacemos nuestro ejercicio y va a ser más fácil de lograr concentrarnos sobre algún elemento que si ya la mente está súper, hiper quieta, hiper dispersa. Ese sería uno de los momentos. Y otros momentos también es a la noche. Antes de dormir, como última cosa, lo mismo. 10, 15 minutos. Generalmente las noches son un poco más. Recibimos menos llamadas, o sea, tenemos generalmente, tal vez los otros, con las personas con que habitamos, tal vez ya están todas durmiendo o acostándose. En fin, esos son los dos momentos que serían más ideales para practicar.
Eso, de paso, disminuimos el tiempo en la pantalla, ¿no? De los que...
Sí, lógico. O sea, imaginemos, pensemos que hoy estamos hiperestimulados, ¿no? Hoy nuestra vida se ha resumido a esto que estamos haciendo, estar frente a una pantalla que tiene enorme cantidad de estímulos. A eso le sumamos horas de televisión, a eso le sumamos horas de celular. Nadie hoy, en promedio, usa menos de 3-4 horas por día el celular. O sea,
como mínimo. Muy.
Lo cual es mucho tiempo. A eso estamos. Sí, con el teléfono mientras estamos aquí. O sea, es tanta estimulación que es lógico que vivamos permanentemente hacia afuera y que cuando queremos, por algo, fíjate de que esto que te voy a decir es una observación de alguien que vivió más de 60 años y ha visto cómo fue cambiando las costumbres, pero es imposible pensar que un mensaje pueda contener cierto grado de profundidad si tiene que durar menos de un minuto. O sea, si la información de un producto, un curso o algo tiene que durar segundos, o sea, es muy superficial. Hay informaciones como publicitarias y todo, que está bien, son publicidades, que se acelera la voz del locutor a niveles casi incomprensibles, porque no hay tiempo para decir toda esa información en ese pequeño y corto espacio que la persona tiene capacidad de prestar atención. Cuando yo empecé a dar charlas y cursos así públicos con más frecuencia, hace unos años atrás, me acuerdo que se hablaba de que no había más de 12 o 13 minutos que la gente que estaba ahí escuchando te prestaba atención. Hoy una de las últimas investigaciones que leí se habla de 3 minutos. A los 3 minutos la persona ya está pensando en otra cosa, o está mirando para el lado, o charlando, o está mirando el celular. O sea, que cada más o menos 2 o 3 minutos el disertante tiene que zapatear, cantar, bailar o hacer una cosa que sea un estímulo mayor que los otros para que él le preste atención. Así vivimos en ese estado de dispersión. Claro, resulta muy difícil que uno a un adolescente o a un niño lo ponga a leer durante media hora. No, entonces se habla de trastorno de atención o de déficit de atención, y hasta se busca soluciones por vía de medicamentos. En realidad es un desacostumbramiento del poder poner atención en una misma cosa. Como la mente está habituada, ¿cuántos estímulos recibirá un niño, un joven, pasando horas con juegos en la Play? Eso. También eso desarrolla otras capacidades, no lo niego, ni tampoco digo que eso no se haga, pero lo que pasa es que hay que compensar lo que estamos buscando con esto de el ejercicio de concentración y lo que enseñamos. No estamos buscando que todo el mundo se transforme en un meditador profundo y experimentado. Algunos, entre miles, lo lograrán, o cientos lo lograrán, pero otros lograrán ya concentrarse más, tener una herramienta para que cuando sienten que están demasiado dispersos y no consiguen administrar eso, que ponen la cabeza. ¿Cuántas veces habrás escuchado? Pongo la cabeza en la almohada y no consigo dormir, mi mente no para. Bueno, eso es lo que queremos volver a tener. La capacidad de decirle a nuestra mente, bueno, amiga, ahora para, es hora de descansar. Y de esa manera se va a regenerar durante las horas de descanso. Por eso el ejercicio de la noche tiende a eso. Incluso hay otro ejercicio muy interesante, previo al de hacer nuestro ejercicio de concentración y meditación, que es el de aprender a relajarnos. Lograr relajar nuestro cuerpo y aquietar todos nuestros ritmos internos voluntariamente. Fíjate que todo esto encierra algo que es este trabajo de autoconocimiento y de técnicas y de autoobservación y demás, lleva simplemente a que tengamos herramientas y recursos para poder usar cuando las necesitamos. ¿Estamos demasiado dispersos? Tenemos la capacidad de poder volver a concentrarnos. ¿Estamos demasiado acelerados y no conseguimos ni siquiera dormir? Tenemos una técnica para que en 10 o 15 minutos podamos entrar en un estado de sueño que nos reconforte, que nos regenere energía y que repare el desgaste que produce esa constante estimulación. ¿Por qué viene esto de que se habla del quemado? Personas que están hiperestimuladas, hiperestresadas, y que sí, su mente llega a un punto que no funciona más. Y aparte, la persona que está totalmente dispersa todo el tiempo no disfruta de nada, porque no puede estar ahí en ese momento disfrutando de cualquier cosa, porque está aquí pero con la cabeza en otro lugar. Entonces todo el tiempo está divorciado del presente, ¿no? Está siempre proyectado hacia un futuro que nunca es alcanzado. Y eso es desgastante, es como andar todo el tiempo en un Fórmula 1 o en un vehículo a la velocidad que el tránsito lo admite. O sea, en algún momento va a tener un accidente con mucha más facilidad o va a tener un problema que el otro que se toma sus momentos, hace sus pausas, le da tiempo a su organismo para que se regenere y disfruta más de la vida y de los momentos. Yo tengo una nietita a la que amo profundamente, que cumplió 4 años, y me di cuenta que ahora cuando la voy a visitar, generalmente dejo el celular, o si no, no lo uso, porque cuando ya me empiezo a conectar con preguntas y cosas, me disperso de todo lo que yo puedo disfrutar en mis diálogos con ella, en mis juegos con ella, en mis paseos con ella. Entonces ese momento lo destino a estar con ella. Ese es un ejercicio de concentración. Lo único que el objeto sobre el cual yo me concentro es ella. Y trato de que la comunicación que se establezca, o sea, trato de sentarme al lado de ella y jugar con ella y meterme en su mundo de fantasía. Y eso no lo puedo hacer si estoy totalmente disperso atendiendo reclamos del celular. O sea, no, entonces me pierdo una posibilidad maravillosa que es disfrutar de su infancia, que tiene solo es una única oportunidad, porque cuando sea grande ya no será así, disfrutaremos otras cosas. Pero quiero decir, eso pasa con todo. O sea, la vida de una persona muy dispersa, que generalmente está conectada siempre con la ansiedad, las personas muy dispersas generalmente son muy ansiosos, tiene una calidad de vida menor, porque siempre estamos divorciados del presente y de la realidad que podríamos aprovechar. Entonces me encuentro con un amigo, pero ni me acuerdo lo que hablé con él. Fui a ver una película y después ni me acuerdo mucho de ella porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, además de... nos empobrece, digamos, ¿no? Entonces, toda esta prédica de que intenten ganar estas capacidades para quietar sus pensamientos, que ya los antiguos habían ideado una serie de técnicas que nosotros enseñamos, que son fáciles de hacer y son capacidades nuestras, nos da una mejor calidad de vida y un aprovechamiento mucho mayor de lo que hacemos, y nos da otras capacidades que es una pena no usar.
Así que hoy a la noche, ya antes de dormir, practicar, hacer una práctica de meditación.
Sí, supongamos que alguien que nos está escuchando dice, bueno, ¿y qué hago? Fácil. Te sentás en tu cama o en un cuarto o en la alfombra o donde quieras, o en una silla si eso te produce incomodidad. Eso también es interesante porque si una persona que tiene dolor en las piernas para sentarse o no puede estar con la espalda muy derecha, bueno, busque una silla que tenga un espaldo más bien recto, se sienta, deja las manos como descansando sobre las piernas o las rodillas, de acuerdo a la posición en la que esté. Cierra los ojos y primero no hace nada, solo respira lento y profundo. Trata de conectarse con su propia respiración. En 2 o 3 minutos va a empezar a sentir que empieza a haber un aquietamiento agradable. No lo interrumpa, déjelo así. Trate de conectarse y sentir hasta el sonido del aire que ingresa por las vías respiratorias, que llega a los pulmones. Empiecen a concentrarse en ustedes mismos. Si eso ya está más o menos logrado en los primeros 2 o 3 minutos, porque a veces también puede haber una resistencia de la mente que quiere dispersarse a toda costa, o empieza a generar ideas, ¿para qué estoy acá? ¿Estoy perdiendo tiempo? ¿Podría estar produciendo? ¿Podría estar haciendo esto? No. Insista. Mantenga ahí. Ahí podemos generar, por ejemplo, un pensamiento. Nosotros decidimos cerrar los ojos e imaginar, también así entrenamos la capacidad de visualizar, que es también una capacidad inherente al ser humano, visualizar un objeto. Supongamos que decidimos visualizar, no sé, una rosa, una flor, algo que les guste, que sea agradable visualizarlo, que los conecte con una visión agradable. Y tratan de mantener esa imagen sin que se pierda durante 3, 4, 5 minutos. Acabó. Otro día pueden hacer lo mismo imaginando otro objeto o seguir con ese durante por lo menos 2 o 3 semanas. Van a notar que poco a poco va empezando a llegar ese momento y empiezan a tener ganas de hacer esa pausa de conexión con ustedes mismos durante esos minutos. Ahí significa que empiezan a comprobar que si bien hay una resistencia mental a quedarse quieta, hay un agradecimiento, en cierta forma, expresado a través de sensaciones de todo su ser, a que eso le hace bien, le gusta, lo reconforta, le da un descanso en todos los aspectos. Y así empezamos. Y así debe haber empezado, imagino yo, la meditación hace miles de años. La gente vivía en el bosque, un día se quedaba mirando la luna y no hablaba durante ese tiempo. ¿Por qué tendremos tanta atracción por mirar la luna a la noche o mirar las estrellas? Y nos produce tanto placer que viajamos a veces kilómetros para ir a un lugar donde podamos verla, porque en las ciudades a veces ni siquiera las podemos ver porque hay tantos edificios que no podemos ver ni siquiera las estrellas ni saber si está nublado o no. Porque está grabado en nuestro inconsciente colectivo, porque eso nuestros ancestros lo deben haber hecho durante miles y miles de días y de noches. O despertarse y observar la salida del sol. ¿A quién no le gusta eso? Sí, nos encanta. Vamos, compramos un pasaje, viajamos a una playa para poder ver eso. Nos conecta con la naturaleza. Bueno, todo eso es lo que empezamos a recuperar cuando empezamos a hacer ese tipo de ejercicios. Y a compensar ese excesivo desgaste que tenemos por esta vida rápida y enloquecida un poco. Pero que está bien, o sea, yo ahí no digo que antes fue mejor, simplemente digo que está bueno usar algunas herramientas para poder administrar y movernos mejor en esta vida un poco caótica en la que estamos.
Espectacular. Creo que pasó muy rápido esta nuestra conversación, porque fue muy interesante, pero estamos muy concentrados, entonces fue muy jugosa al mismo tiempo. Pero vamos terminando entonces. Lo bueno es que ya tenemos tarea, que es practicar esta forma que acabas de decir. Incluso pueden poner pausa y hacer junto con vos, ¿no?, el ejercicio, volver a hacer la grabación. Y pues pueden contar cómo se sintieron.
Hay un primer elemento para como bonus track acá, de regalito, un primer elemento que para aquietar nuestro pensamiento es fundamental, que es aquietar nuestro ritmo respiratorio. Eso solo ya hará que totalmente se aquiete la inestabilidad de su mente y obviamente de sus emociones. Muy bien, señor Rodolfo, un gusto como siempre.
Un gusto muy grande, Eduardo. Muchas gracias y ya nos vemos.
Contrario, un abrazo y un cariño a todos los que nos escuchan. Chao.